Después de dar la bienvenida a todas las personas que nos visitan en el día de hoy, estamos más que gozosos que usted comparta este tiempo de adoración a Dios con cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo número 9. Y el título del mensaje de hoy es Vidente y Perdonado. Y vamos a leer una porción de la palabra que nos habla de una situación, de un acontecimiento en el cual el Señor muestra su gracia y el Señor muestra su grandeza sobre la base de que Él es la luz de este mundo. Dice así la palabra de Dios: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era el día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos: ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos. Quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por esto dijeron a sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo sido ciego ahora veo. Y le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió: ya os lo he dicho, no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podía hacer. Respondieron, le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él, y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Padre nuestro, queremos alabarte y bendecirte, darte las gracias por tu palabra. Este maravilloso pasaje nos hace entender grandes verdades acerca de ti, grandes verdades acerca de tu poder, grandes verdades acerca de tu Hijo Jesucristo. Te rogamos, por tanto, oh Dios, que tú nos bendiga de manera especial en esta mañana, que a través de tu palabra nosotros podamos entender que en Jesucristo está el poder y la salvación y la vida eterna. Gracias, Padre, por tu bendición. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú haces para con nosotros. Y gracias, Señor, porque estamos aquí para honrarte y glorificarte, y porque tú recibes en olor grato y fragante cada oración de tus hijos y cada petición de aquellos que te anhelamos. Bendícenos, oh Dios, y guarda nuestros corazones para poner por obra tu palabra y para hacer tu perfecta voluntad. Te lo rogamos y te damos las gracias por Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor nos enseña una gran verdad acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo anterior a Juan capítulo 9, el Señor ha declarado: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo pienso que uno de los sentidos más imprescindibles, anhelados, y que el hombre ni siquiera tiene idea, por lo menos los que somos videntes, de lo que significa estar ciego, es uno de los sentidos más apreciados por aquellos que no tienen esa virtud. Vemos aquí una narración impresionante que resulta como consecuencia de un momento en el cual el Señor Jesucristo trae luz, trae vista a un hombre que estaba ciego. Y como dice la palabra, este hombre había nacido siendo ciego, y pienso que fue algo tremendamente impactante, no solamente para su vida, para la vida de sus padres, sino para aquellos vecinos que le conocían y que habían visto lo que había sido el transcurrir de su vida con esa tremenda incapacidad de no poder de ninguna manera llegar a tener la oportunidad de ver la belleza de lo que Dios ha creado, de poder moverse, de poder hacer cosas que podemos hacer los videntes. Y este hombre aprecia de una manera particular lo que el Señor ha hecho por él. El Señor es sinónimo de luz, dice la palabra. Satanás es sinónimo de las tinieblas. Y muchas veces ahí en el tiempo de Israel se entendía que una persona que había nacido siendo ciega era producto del pecado. Era producto de algún pecado que él había cometido o de algún pecado que habían cometido sus padres. Pero ciertamente el Señor una y otra vez les declara a ellos la manera en que no solamente él puede decir: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, sino que era capaz también de demostrar que él tenía poder sobre las limitaciones que el hombre tiene en esta vida. Ahora bien, lamentablemente hay ciegos que no quieren ver. Hay un dicho popular que dice de esta manera: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y lo decimos sobre la base de que muchos espiritualmente teniendo vista física funcionándole perfectamente su sentido de la vista, no tienen oportunidad de conocer aquellas cosas que pertenecen a la vida espiritual, a lo que es y proviene de la persona de Dios. Cuando la Biblia nos enseña y nos muestra que ciertamente Dios, a través de su palabra, a través de su testimonio, a través de lo que Él ha revelado una y otra vez, nos da la bendición de revelarnos a través de su Espíritu y darnos luz para que nosotros podamos andar en el mundo espiritual que está manejado por las tinieblas con esa luz que proviene de Él. Por eso dice también la Escritura en Juan capítulo 3, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y hay un tremendo contraste marcado en la Biblia acerca de la discrepancia entre la luz y las tinieblas. De lo que ocurre en el mundo de las tinieblas y lo que ocurre en el mundo de la luz que proviene de nuestro Dios. Y este pasaje de la Biblia, aun cuando trata una situación que tiene que ver con algo terrenal, con algo material, con algo físico, nos va a dar una tremenda enseñanza acerca de lo espiritual. Y lo primero que vemos allí es el gran milagro que hace nuestro Señor Jesucristo. Un milagro que, de acuerdo a los mismos fariseos, no había sido hecho o no era común dentro del pueblo de Israel que una persona que había nacido siendo ciega pudiese tener la oportunidad de poder ver. Hay tantos avances de la ciencia hoy día, ¿verdad? Hay trasplantes de órganos, hasta el corazón es trasplantado. Muchos otros órganos del cuerpo pueden ser trasplantados, pero todavía no se ha inventado el hecho de que una persona pierda el globo ocular y puedan de una manera científica tomar de otra persona otro globo ocular, insertárselo y poder conectar todos esos nervios de forma tal que esa persona pueda ver, así como un corazón puede latir cuando una persona recibe un corazón por medio de trasplante. No hay cosa más complicada. Bueno, la hermana Cristina está acá, ¿verdad? Y nos puede hacer entender y dar testimonio de lo complicado que es un ojo, el ojo humano. todo lo que interviene en el ojo humano, todos los nervios que hay alrededor del ojo humano, todas las diferentes partes de ese ojo humano. Y la palabra de Dios nos muestra aquí que el Señor, que es el dador de todas las cosas, que es aquel que hace todas las cosas, sí tiene poder para crear miles y millones y trillones y cuatrillones de ojos para ponérselo a cada ser humano en esta tierra cuando nace. ¿Cómo no va a ser capaz de poder dar vista a un ciego? Y en el texto se nos describe un acontecimiento en la vida del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos allí que de una manera específica el Señor permite aquí un gran milagro de sanación a este hombre que había nacido siendo ciego. Como dije, el Señor ya en el capítulo 8 había dicho: yo soy la luz del mundo. Eso lo puede decir cualquiera. Usted sale por ahí y puede decir hasta que usted es la CDEE del mundo. Usted puede decir cualquier cosa por ahí. Y que usted alumbra a todo el que esté en tiniebla, y que no se preocupe por los apagones, cuántos anuncios no hay en la televisión, ¿verdad? Para venderle una planta, para venderle un inversor, para venderle cualquier cosa que le alumbre. Usted puede decir todo eso. Lo importante es demostrar que eso es verdad. Lo importante no es decir: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, sino demostrar que eso es una realidad. Y más cuando se tenía en la mente del judío que una persona que había sido ciega era producto del pecado de sus padres, o producto de su pecado, como ya he dicho. Y vamos a Ezequiel capítulo número 18, Ezequiel capítulo número 18 y verso número 1, cuando dice la palabra del Señor lo siguiente acerca de esta verdad: vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí, todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y Dios establece en su palabra, de una manera clara y precisa, que no hay persona que pueda tener un pecado, que ese pecado haya podido traerle una consecuencia particular, que haya podido heredarlo de su padre, o que haya podido heredarlo de un ancestro. Aunque ciertamente, cuando el Señor habla y da los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, y dice que no te harás imagen a ninguna semejanza de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, dice: no te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y sobre esa base es que en el pueblo de Israel se mantuvo el dicho de que si un padre pecaba, los hijos heredaban la consecuencia de ese pecado. Y lo que Dios está diciendo en Éxodo capítulo 20 es algo muy particular y muy claro y muy real, sobre la base de que si espiritualmente tú enseñas a tus hijos a adorar ídolos, tus hijos van a enseñar a tus nietos a adorar ídolos, y tus nietos van a enseñar a tus bisnietos a adorar ídolos, y así sucesivamente. Pero de ninguna manera Dios está diciendo que si un padre pecaba sobre la base de un pecado particular, el hijo iba a tener consecuencias sobre ese pecado. Desde el punto de vista físico es lo que se refiere el pasaje. Y vemos allí que el Señor quita, ¿verdad? No solamente lo dijo a través de Ezequiel capítulo 18, sino que ahora, en este momento de la historia bíblica, el Señor también aclara esa verdad. Al pasar Jesús, dice el texto, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y de inmediato vemos en la palabra del Señor la manera en que este hombre es cuestionado por los discípulos del Señor Jesucristo. Dice, y preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Oiga, hasta en la mente de los apóstoles estaba en su, ¿verdad?, ahí fresco el hecho de lo que decían los judíos en este momento de la historia bíblica. ¿Quién pecó, este o su padre? Porque si es ciego, tiene que haber una causa. Y la causa para ellos no era patológica, no era un asunto, ¿verdad?, que pudiera venir de forma congénita en cuanto a los genes de sus ancestros, sino desde el punto de vista espiritual. Mire cómo ellos mezclaban, ¿verdad?, lo espiritual con las cosas terrenales de esta vida. Y Jesús responde de una manera muy particular. Noten el verso número 3. Cuando Jesús dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y qué bendición, ¿verdad?, que Dios tiene la potestad para poder utilizar a quien él quiere y como él quiere, para glorificar su santo y bendito nombre, como dice la palabra de Dios. Él va a demostrar, como él dijo en ese pasaje del versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, sepan que yo soy la luz del mundo, dice la Escritura. Y el Señor Jesucristo demuestra aquí que él tiene autoridad para hacer lo que él, ¿verdad?, él quiere, conforme a su voluntad, hacer. Y nosotros tenemos que tener eso claro en nuestra vida, ¿verdad? No hay nada imposible para Dios. ¿Tú crees eso? No hay nada imposible para Dios. Para el Dios de lo imposible, no hay nada que sea imposible para hacer. Y el Señor Jesucristo declara allí, me es necesario hacer las obras del que me envió, porque yo soy la luz del mundo, he venido a un mundo que está en tinieblas, y yo he venido para traer luz a los que están en tinieblas. Y Él demuestra que tiene autoridad para hacer lo que hace, Él demuestra aquí que es el único que tiene poder para dar esa luz que Él ofrece. Y dice allí que tuvo autoridad para la elección del método de la sanación de este ciego. Es interesante que nosotros vemos en la palabra diferentes casos a donde el Señor sana a otros ciegos y utiliza otros métodos. Y uno se pregunta, pero ¿y por qué el Señor simplemente no le dijo a este hombre, ve? Como hizo con otros ciegos. A este hombre le dice, ve al estanque de Siloé, después de haber hecho lodo con la saliva, y ponérsela en los ojos. Alguno de esos de los que son friki, y verdad, y limpiecitos, y hubiera visto cuando el Señor hizo a mí no me ponga eso, no. Y vemos allí que el Señor es soberano y tiene toda autoridad para elegir el método con que iba a sanar a este hombre. Y exigió en este caso una condicionante para ver la obediencia de este hombre, dice la palabra de Dios. Eso mismo hizo el Señor con Naamán, el sirio. Si ustedes recuerdan, en Segundo de Reyes, capítulo 5 y verso 10 al verso número 14, nosotros encontramos allí a un hombre que era principal, que era general del reino de Siria, y le dicen, tenía la enfermedad de la lepra. La lepra también era sinónimo de pecado en el Antiguo Testamento. Usted veía una persona leprosa y todo el mundo se le alejaba. ¿Por qué? Porque se decía que la lepra se pegaba, se contaminaba a otras personas. Es más, esto es algo que viene hasta nuestro tiempo. Yo no sé si usted, cuando ve la campaña de la lepra, veía un anuncio que era muy particular y que todos los años ponían a dos niños corriendo en el Parque Mirador, y estaban los niños jugando al topado, como decimos nosotros, y decía el dicho, la lepra no se pega. ¿Y por qué decían eso al siglo XX o al siglo XXI? Porque había una creencia de que la lepra se pegaba. Es más, muchas enfermedades. Anoche mismo estaba viendo la película histórica de la vida de Truman, creo que era el que era paralítico, que le había dado polio, Roosevelt, a Franklin Delano Roosevelt, y le dio polio. Y cuenta la historia que en aquella época se transportaban en trenes, y Roosevelt se encuentra con un vagón, en un vagón de tren donde él iba a viajar, a un joven que también tenía polio y lo habían metido en un vagón de carga por 3 o 4 días. Y cuando ese joven llegó a su destino, que eran unas aguas termales a donde Roosevelt tenía la oportunidad de tener fortalecimiento de sus piernas, este joven es encontrado por él en estado de inanición. Y cuando le pregunta al que manejaba el tren, le dice, porque eso se pega. Y cuando Roosevelt va a donde el tipo en su silla de ruedas, lo agarra por los hombros y lo tira al piso y le dice, quítenme este loco que me va a pegar el polio. Oiga, qué ignorancia. Todavía estamos hablando del siglo XX. Y todavía el siglo XXI hay que pasar ese anuncio que dice, la lepra no se pega. Y Naamán, como dice aquí la Escritura, la palabra de Dios nos enseña que el Señor utilizó este mismo método para Naamán. Y le dice a Naamán, vete a Israel, y métete en el río Jordán 7 veces y será sano. Y yo pregunto, ¿por qué el Señor usa un método con una persona y usa otro método con otra persona? Y en el caso de Naamán me doy cuenta de una manera muy particular, porque Naamán era un hombre tremendamente orgulloso, y la persona orgullosa entiende que las cosas tienen que hacerse a su manera. Y eso lo vemos con Naamán el sirio. Y ahí en Segundo de Reyes, si usted busca en su Biblia, en el capítulo 5, él comienza a ripostar al Señor diciéndole, pero Abán y Farfar son los ríos de Damasco, tienen más gloria que ese riachuelito del Jordán, y tú me vas a decir que yo tengo ahora que ir a ese río a humillarme, porque mire, el río Jordán, dicen que es río, pero es un arroyito. En muchos lugares, para usted bañarse, había que acostarse. Si no, no se bañaba. Mire, tanto así que en Juan capítulo 4, cuando el Señor va a, dice, cuando Juan iba a bautizar, dice que iba a un lugar donde había mucha agua para poder sumergir a las personas, porque si iba a cualquier lugar particular, o sea, fuera de ese lugar, tenía que acostar a la gente y dejarla acostada ahí, porque no podía zambullir a las personas para volverla a sacar, porque no había profundidad en el río Jordán. Y cuando Naamán el sirio oye lo que le dice el profeta, de que vaya al río Jordán y se sumerja para ser limpio, este tipo está loco. Pero ¿y por qué no me manda a mis ríos, a mi nación, donde nosotros tenemos ríos de la verdad, ríos con más gloria que ese río Jordancito?, diría Naamán. Pero Dios tiene un propósito. ¿Tú quieres ser sano? ¿Tú quieres ser limpio? ¿Tú te quieres convertir a Cristo? Tienes que humillarte. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes, dice la palabra del Señor. Y vemos allí no solamente que Jesús demuestra que tiene autoridad para hacer lo que hace, no solamente tiene autoridad para demostrar que es el único que tiene poder para devolver la vista a este hombre, sino que demuestra a quién es el único a quien hay que obedecer. El ciego fue, según se lo indicaron, versículo 7, el ciego se lavó en obediencia y sin reclamos, y el ciego regresó a los suyos viendo y testificando de la obra de Jesús. Y vemos la transformación del ciego. Y vemos la reacción de la gente que está a su alrededor. Nótelo en el versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Y el pobre hombre decía: yo soy. Porque ustedes han visto la fisonomía y la postura de una persona ciega. Una persona ciega, mire, anda todo el tiempo de esta forma, con su bastoncito, si es que lo consigue, para ver a dónde él puede tropezar. Su rostro está demudado generalmente, porque de hecho una de las cosas que trae expresión al rostro de una persona es la vista. Yo recuerdo cuando estudiamos pintura, nos enseñaban que si tú vas a pintar un retrato, vas a hacer un retrato de alguien, donde tú tienes que poner mayor énfasis es en los ojos. Si los ojos de ese retrato que tú estás haciendo, tú no captas la expresión de la persona, ese retrato, aunque sea igualito, aunque sea, mire, copiado de una imagen de ya prehecha, mire, eso no va a parecerse a esa persona. Y ese hombre, de estar en esa posición diariamente, sin expresión, mirando hacia lo infinito, y encorvado, de momento la fisonomía cambia, tremendamente cambia, tremendamente. Cualquier cosa, mire, yo creo que en el rostro, En estos días tenía barba, ahora me quité la barba, ahora me pregunta si me estoy dejando la barba otra vez. Cuando fui al viaje a Sudamérica y fui con barba, cuando me lo quité, la gente no me conocía cuando puse fotos sin barba. Cualquier cosa que usted se ponga o se quite de rostro, le cambia completamente la fisonomía. Pero principalmente, la actitud que proviene de una persona no vidente a ser vidente es algo impresionante que nosotros ni siquiera podemos captar porque eso no se ve. Eso solamente se vio en el tiempo del Señor Jesucristo. Que ese tipo, habiendo nacido ciego, completamente ciego, dice aquí la palabra de Dios, y andando en su vecindario y conocido como el ciego del barrio, porque olvídense que a ese no le decían su nombre. ¿Quién es eso? El ciego de la calle 30, número 32. Y él decía, yo soy. ¿Y cuál es la pregunta, retóricamente hablando, que viene? ¿Y cómo te abrieron los ojos? Dice, ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Posiblemente este hombre no solamente no era vidente, sino que todo el tiempo, a lo mejor tenía hasta sus párpados caídos y estaba todo el tiempo con los párpados cerrados. Hay ciegos que tienen sus ojos abiertos, pero hay ciegos que no tienen sus ojos abiertos. Y vemos ahí que la pregunta, ¿cómo fueron abiertos los ojos? Y él respondió y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y ahí está el testimonio. Ahí está el testimonio. Y vemos lo que dice la palabra del Señor. La transformación de este hombre fue evidente ante todos. La transformación de este hombre llevó a sus alrededores a cuestionar qué había ocurrido en su vida. Y por eso no hay cosa más tremenda en la vida cristiana que el testimonio. Hermano, ¿tú estás cuidando tu testimonio? No hay cosa más maravillosa en la vida de una persona que cuidar su testimonio. Como dice la palabra, por los frutos los conoceréis. Si tú no guardas tu testimonio, lo que tú puedas decir, lo que tú puedas hablar, se va a caer en tierra. Lo primero que buscan de este hombre es que testifique, que dé testimonio de lo que había pasado en su vida. Y el testimonio de este hombre era tan sencillo, era un testimonio tan simple, era un testimonio tan transparente, era un testimonio, mire, véalo ahí, versículo número 12. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Lo único que yo sé es que me dijo, lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Yo creo que no hay que decir más nada para demostrar que una persona que no ve, que ahora está viendo, explique lo que está pasando. Pero ¿qué pasa? Aquí entra en juego ahora lo que Dios hace con todo aquel que se convierte a Cristo. Y el Señor va a probar la fe de este hombre. Y el Señor va a demostrar a través de la fe de este hombre lo que él es capaz de hacer, no en la parte física del ser humano, sino
en el corazón del ser humano. Que a fin de cuentas es lo más importante en la vida cristiana. Porque como dice la palabra, si algo te es ocasión de caer, sácalo. Sácalo de tu vida. Si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dijo el Señor? Sácalo. Es mejor entrar tuerto al cielo que entrar con tus dos ojos al infierno. Y mire cómo el Señor usa esa ilustración para hacernos ver que lo importante no es que el Señor nos sane de todas nuestras dolencias físicas o de todas nuestras incapacidades que podamos tener en este mundo, sino que tengamos un alma limpia para la gloria de Dios. ¿De qué sirve que nosotros seamos perfectos, que usted sea un modelito de eso que se le ven hasta los cuadritos, y te vaya para el infierno? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Lo más importante es lo que pase en el corazón. Y aquí vemos la prueba del Señor a este hombre. La primera prueba, ¿cuál es? Verso número 13. Ahí vemos cuando dice la Escritura que llevan a este hombre ante los fariseos. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era el día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. No tenía otra cosa que decir el pobre hombre. Tan simplemente, yo era ciego, me pusieron lodo sobre los ojos, dice, me mandó a lavarme a Siloé, me lavé y veo. Es el gran testimonio de una persona que se convierte a Cristo. Yo lo único que sé es que soy pecador, a que me dice la Escritura que confíe en Jesucristo, yo nazca de nuevo, me arrepienta de mis pecados y se ha perdonado. Qué simple es el Evangelio. Pero los religiosos tienen que complicarlo todo. Y ahí es que está la gran diferencia entre la religiosidad y el Evangelio. ¿Qué es lo que provoca la religiosidad? Cumplir sus propios preceptos. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? Traernos a libertad, como dice la palabra del Señor. Darnos la solución a todos nuestros problemas. Eso es lo que hace el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero todavía dice aquí que los fariseos comienzan a cuestionar. ¿Por qué? Porque su problema era que Jesús había escogido precisamente el día de reposo, el día que había que guardarlo para el Señor, conforme a lo que ellos habían determinado en la ley de los fariseos y no en la palabra de Dios. ¿Y cómo se le ocurría a este hombre sanar a un ciego en el día de reposo? ¿Usted está viendo cómo es el asunto? Mejor que se quedara ciego. Mejor que se quedara ciego antes de violar el día de reposo. Fariseos hipócritas, como dijo el Señor. Y a ustedes no se les cae su mula en un hoyo en el día de reposo y ustedes la sacan. Y yo no voy a sanar en el día de reposo, dijo el Señor en otra ocasión. ¿Qué es más importante, devolverle la vista a un ciego o sacar una mula del hoyo? Porque ustedes no dejan que la mula amanezca en el hoyo y sacarle el domingo o el lunes. Y vemos ahí la mente obtusa, ¿eh?, de los religiosos ante la realidad de la necesidad de un hombre que, como dice aquí la Escritura, tenía anhelo de ver como tú y como yo. Y dice aquí la palabra: entonces algunos, versículo 16, de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y comienza disensión. Y el pobre ciego sanado en el medio. ¿Usted se imagina esa escena? Trompada por aquí y trompada por allá. Y el pobre hombre sanado en el medio. ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice la Sagrada Escritura al respecto? El Señor está probando a este hombre. Y la primera prueba fue presentarlo ante los fariseos. La segunda prueba, versículo número 17, fue preguntarle para que él pudiera declarar o acusar más bien a quien le había sanado de los ojos. Y ahí es donde yo comprendo por qué razón el Señor escogió este método. Si el Señor le hubiera devuelto la vista a este ciego de manera inmediata, delante de él, el ciego lo hubiera visto. Y cuando los fariseos lo llamaron, el ciego iba a ser un acusador de Jesús sin darse cuenta o sin intención ante los fariseos. Y estamos hablando de que los fariseos eran los que tenían el poder en aquel entonces. Eran aquellos que estaban, como perros rabiosos, al acecho de ver como religiosos ¿quién violara los principios de su religión? ¿Para qué? Para matarlos. ¿Usted sabe cómo le llamaban a los inquisidores en el tiempo de la Inquisición? Canes. Perros. Así le llamaban en el tiempo de la Inquisición, porque eran como perros que estaban buscando presas, ¿eh?, para devorarlos, para quitarlos del medio, para que no importunaran lo que había sido religión levantada con tanto esfuerzo y con tantas reglas. Y vemos allí la segunda prueba. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Que no se te ocurra decir que es buena gente. Que no se te ocurra decir que fue misericordioso, sabiendo tú que utilizó el día de reposo para sanarte. ¿Por qué tú no esperaste o tú no le dijiste a él: no, Señor, yo guardo el día de reposo, no me sanes hoy, espera el domingo para que tú me sanes? Como diciendo: si tú contestas eso, vas a ser cómplice. Y así como vamos a apedrear a Jesús, o al que te sanó de la vista o te abrió los ojos, así te vamos a apedrear a ti. Pero ahora me doy cuenta por qué el Señor le mandó al estanque de Siloé. ¿Por qué el Señor no permitió que este hombre le conociese físicamente hablando, que no le viera con los ojos sanados al momento de la sanación? Y le preguntan: ¿qué dices tú, verso 17, del que te abrió los ojos? Bueno, lo más que puedo decir es que es profeta. Eso es lo más que puedo decir. Me parece, parece que el hombre es profeta. Y es interesante porque en Israel habían varias palabras que tenían que ver con el entorno de lo político. Y una de esas palabras era la palabra Mesías. Que no se le ocurriera decir a este hombre que Jesús era el Mesías. Porque inmediatamente, como hicieron al final de los días de Jesús, iban a acusarlo de que se estaba haciendo igual que el César. ¿Por qué? Porque el Mesías era el ungido de Dios. Era el ungido para gobernar, para estar en hegemonía ante el pueblo de Israel. ¿Y qué dice allí la palabra? Que en esta prueba, aun cuando él dice que Jesús le parecía que era profeta, le acusaron de mentiroso y le dijeron que buscaran a sus padres. Y ahí entra el pobre ciego a la tercera prueba. Y van y buscan a sus padres. Eso es como ahora, que alguien lo quieren acusar. Yo me acuerdo en la época de Trujillo, que no se le ocurriera a un joven de la sociedad hacerse antitrujillista. Porque toda la familia caía en desgracia. Y así hacían los fariseos. Que no se le ocurriera a este joven hacerse cristiano. Porque toda la familia iba a ser expulsada, como vemos aquí, de la sinagoga. Y vayamos al capítulo 9, y ahora en el verso número 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Vamos? ¿Cómo es que ahora ve? ¿Cómo es que ahora ustedes que han dicho que nació ciego, explíquenme cómo es que ahora este hombre ve? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Ahí va, hasta los papás, edad tiene. Y le devolvieron la candela al pobre muchacho. La papa caliente se la pusieron otra vez en la mano al pobre muchacho. Edad tiene, pregúntenle a él, nosotros no sabemos de eso. ¿Por qué? Te ve la razón, lo dice la Biblia, la razón. Esto dijeron sus padres, versículo 22. ¿Por qué? Porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, ¿qué? Fuera expulsado de la sinagoga. ¿Y usted sabe lo que representaba eso en aquel entonces? Ser un parásito para la sociedad. Y posiblemente hasta que fuesen lapidados por causa de esa herejía. ¿Y qué dice la palabra? Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. A la verdad, mire, versículo 24. Pobre ciego. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces respondiendo dijo: bueno, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Yo no sé con qué criterio ustedes acusan a Jesús de pecador. Lo único que yo sé es que yo antes no veía y que ahora veo. Y vemos ahí la bendición de un hombre que frente a un tribunal inquisidor, como vemos aquí, testifica con el valor que provoca el Espíritu Santo de aquellos que han sido salvos. Yo no tengo que ver. Yo no tengo que ver. Y yo me pregunto, en el tiempo de la Inquisición, cuando a una persona le decían, ¿tú has confesado a Cristo como Señor y Salvador? ¿Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios y la única regla de fe y práctica? ¿O lo que se conocía en aquel entonces, sola Escritura? Y con usted confesar eso, a la hoguera, ¡quémenlo! Así hicieron con este hombre, dice la palabra de Dios. Enfrentaron a este hombre en un tribunal inquisidor. Da gloria a Dios, porque nosotros que somos los papaupa la matica, los detectives de la película, los jefes aquí, decimos que es pecador. Y si nosotros decimos que es pecador, tú tienes que decir que él es pecador. ¿Y qué dice la Biblia? Si es pecador, no lo sé. Unas cosas sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Pero note qué interesante, versículo 27. Versículo número 27 o 26. Le volvieron a decir, ay, el pobre hombre, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Yo no sé si ustedes han visto la historia de Martín Lutero, o si ustedes han visto la historia de alguno de esos reformadores. ¿Cuántas veces lo llevaban a tribunales inquisidores para que confesara lo que el tribunal inquisidor quería que dijese para que no fuese llevado a la horca, a la hoguera o a la tortura? Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y a mí lo que me maravilla ya, cuando este muchacho, mire, ya yo se lo dije. Y ustedes que no han querido oír, y como dijimos al principio, no hay más ciego que el que no quiere ver, no hay más sordo que el que no quiere oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Y aquí fue donde él se condenó. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Ay, mi madre. ¿Ustedes están investigando porque ustedes también quieren ir tras Jesús? Ahí fue donde él se condenó a sí mismo. Dice el versículo 28. Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Y dice, y respondió el hombre y le dijo, lo maravilloso es esto, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. ¿Dónde es que está la hermenéutica del asunto este? ¿Que yo sepa de dónde es o que yo vea? Cuando mi problema es que desde que nací no he sabido lo que es ver. No he tenido la oportunidad de darme cuenta a qué hay delante de mí. Y ustedes me están preguntando que de dónde es que me salgo. Y lo más tremendo, mire, este es un versículo interesantísimo. Versículo 31, cuando él dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Este es un versículo sumamente importante en este texto. Porque este hombre está diciendo, para que yo hubiese sido sano, para yo poder ver, después que me he pasado la vida siendo ciego, tiene que haber venido uno que no era pecador para yo poder tener ese milagro. Y ustedes me están diciendo que ese hombre es pecador. Y no dice la Biblia que Dios no oye a los pecadores. No dice la palabra de Dios, la que ustedes también ponen en alto, a que Dios no oye a los pecadores. Dios es santo. Y Dios no oye al pecador. Y hay dos condiciones para que Dios oiga al pecador. Dice aquí la palabra: si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para que Dios oiga a un pecador? Abra su Biblia en Juan 6:40. Juan 6:40 explica de manera muy clara y de manera magistral lo que significa el deseo de Dios para un hombre pecador. ¿Qué dice la palabra? Y esta es la voluntad de Dios, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Eso es lo que dice ahí? Esa es la voluntad de Dios para el hombre pecador. Para que Dios pueda oír a un hombre en esta tierra que es pecador, usted tiene que ser temeroso de Dios y, como dice la palabra, hacer su voluntad. Dios no oye a todo el mundo. La gente por ahí anda, no, que Dios me oye, no, yo, amigo, pero Dios mi pana, es Dios conmigo, y viviendo la vida en pecado. Eso es lo que él se cree. Pero Dios dice, yo no oigo a los pecadores. Para yo oír a un pecador, ese pecador tiene que tener temor de mí y tiene que hacer mi voluntad. Y el primer paso para la voluntad, hacer la voluntad de Dios, es convertirse a Cristo. Es recibir a Cristo como Señor y Salvador, como dice la Escritura. Usted puede ser religioso, usted puede estar donde esté, usted puede hacer lo que quiera, usted puede tener sangre azul o verde o roja, como usted la quiera, pero si usted no hace la voluntad de Dios, usted no puede ser oído por Él. Versículo 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué hicieron ahí? Lo sacaron de la sinagoga. Lo hicieron un vil gusano del pueblo de Israel. Un hombre desechado por los representantes de Dios en la tierra, según los fariseos. Pero aquí viene al rescate. Aquí viene al rescate quien rescata a los hombres humildes y a los hombres valientes. Dice ahí, versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ahí está, el Señor, mire, está ahí al lado de todos aquellos que le confiesan como Señor y Salvador para defenderlos. Por eso es que yo digo que el que se defiende no conoce a Dios. Y el que trata de defenderse a sí mismo no conoce a Dios. Oiga que se lo digo. ¿Por qué? Porque Jehová es nuestra defensa, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él es el que pelea por nosotros. Oiga, ahora hay una cuestión, ahora la lucha, ¿cómo se llama? La protesta por la cuestión fiscal, todo el mundo está nada más que hablando de la reforma fiscal. ¿Siguen eso? No hay problema. Yo quiero saber si la reforma fiscal es que le mete a usted la comida en el estómago. Si es que le provee los trabajos. Si es que le da la vida. Si es que lo pone a respirar. Si es que lo pone a ver. Si es que lo pone a vivir. ¿Qué gobierno ha hecho algo por ustedes? Todos los gobiernos habidos y por haber en esta nación y en todas las naciones del mundo han sido sujetos a protesta. ¿Sí o no? Todos. Hay quienes están a favor y hay quienes están en contra. Pero hay un dicho en la Biblia que dice que el Hijo de Dios no mendiga pan. Si tú eres Hijo de Dios, tú no mendigarás pan. Y si mendigas pan, entonces conviértete a Cristo para que seas Hijo de Dios. Porque Dios no abandona a sus hijos. Dios no abandona a sus hijos. Y muestra de esto es lo que el Señor hace con este hombre. Lo expulsaron de la sinagoga. Y dice aquí la Escritura, Jesús inmediatamente va en su busca y lo halla, dice la palabra del Señor. Y le da consuelo. Y le da sostén. Ustedes no se imaginan, porque es que nosotros no entendemos el contexto judío. Ustedes no se imaginan lo que significó para este hombre que le dijesen que había sido expulsado de la sinagoga. Nosotros no tenemos idea de lo que eso significa. Era para ese hombre, como mire, ser abandonado por completo. Ser un hombre donde no tenía ningún tipo de posibilidad de subsistir sobre esta tierra si no estaba en contacto con la sinagoga de en Israel, o alguna sinagoga en Israel. Y dice allí, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues, ¿le has visto? Y el que habla contigo, Él es. Y Él dijo, creo, Señor. ¿Y qué dice ahí? Y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven, vean, y a los que ven, dice, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso somos nosotros también ciegos? Hermanos, el cristiano tiene que vivir a la luz de lo espiritual. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Sobre la base de esto mismo que estamos hablando, ¿qué manda la palabra de Dios a un cristiano? ¿Orar por sus gobernantes? Eso no dice la Biblia eso. ¿Orar por sus gobernantes, quien quiera que sea? ¿Para qué? Para que podamos vivir en paz y sosegadamente. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que tengamos televisión en LED? ¿Para que compremos un Mercedes-Benz? ¿Para que vayamos a viajar para la China? No, para que podamos predicar el Evangelio quieta y reposadamente. Si tú eres un cristiano, ese tiene que ser lo que tú tienes que hacer. ¿Por qué? Porque Jesús dijo algo muy particular. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Te ponen impuestos, paga los impuestos. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora sepa una cosa, Cada persona que va a eminencia y a gobernar un país de este mundo, cualquiera que sea, ¿quién lo pone? Dios. Y usted sabe lo que dice la Biblia, que ellos le van a tener que dar cuenta a Dios de lo que están haciendo. Y que ninguno de ellos, aunque hayan hecho lo que hayan hecho, van a salir del juicio de Dios. Porque Dios los puso ahí y Dios le va a pedir cuenta por lo que ellos hagan. Entonces nosotros como cristianos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar al Señor. Orar al Señor, pagar los impuestos como dice la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios como debe hacer un verdadero cristiano. Ese es el testimonio de nosotros. O vemos aquí en algún momento, o en el caso de este ciego, que el Señor le dijo, ve a protestar. O que el Señor le dijo, ve a hacer tal cosa en contra de lo que dice la palabra. Yo no veo eso en la Sagrada Escritura. Lo que veo en la Sagrada Escritura es un mandamiento de sumisión y obediencia a lo que dice la palabra del Señor. Y a glorificar a Cristo y a testificar de su nombre. Porque ese es el único que no falla. Ese es el único que gobierna esta tierra y gobierna la vida de los creyentes y satisface a todo aquel que está en necesidad. Por eso dice, Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y es lamentable lo que ocurre en esta tierra. Nosotros somos llamados a poner la vista, para eso la tenemos, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El Señor nos dio luz para que podamos predicar su palabra, para que nosotros podamos testificar de su nombre, para que nosotros podamos, como hizo este ciego sanado, tomando el valor del Espíritu de Dios y el poder de su fuerza, decirle al mundo que está en tiniebla que Cristo vive. Eso es lo que tenemos que hacer, porque lo demás lo hace el Señor. Y lo demás lo hace para la gloria de su nombre. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que tú nos dices en tu palabra. Por este gran milagro en el cual, oh Dios, tú nos muestras el poder que tú tienes para sanar, pero también, oh Dios, para devolvernos la libertad espiritual, dándonos esa luz que necesitamos para poder ver la vida bajo tu óptica y no bajo la nuestra. Señor, abre nuestros ojos. Oh Dios, que no seamos como los fariseos, que creyendo que veían, eran ciegos. Y este hombre, en su humildad, que era ciego, Señor, tú abriste tus ojos y le diste la luz de la vida, para no andar en tinieblas, para no tropezar, para glorificar tu nombre, para en el poder de tu fuerza decir que tú vives y que tú eres el Mesías, aquel que da vida a aquellos que se rinden a ti. Padre, gracias por tu bendición, gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas y gracias por Jesucristo, en el cual te rogamos y te pedimos estos favores. Amén.